Se cuenta la historia de un pastor y su iglesia que se esforzaban en predicar a todo un pueblo. Y un otoño, un terrateniente y agricultor que tenía un campo enfrente de la iglesia, siempre prendía el tractor a la hora del culto. Y a propósito hacía ruido. Y pasaba enfrente. Y hacía sus acelerones, ¿verdad? Ahí al tractor. Y él aparentemente estaba prosperando en todo, sus cultivos estaban prosperando, y un día se atrevió en el periódico de ese pueblo a poner lo siguiente. Puso: "Pastor, no respeto a nadie, ni tampoco a Dios, y menos a ustedes, y no me ha pasado nada. ¿Será que Dios no existe?" Y dice que el pastor, después de un tiempo de reflexionar en ese mensaje, escribió un mensaje en el mismo periódico y dijo: "Bueno, lo que puedo decir es que Dios es paciente y no tiene urgencia de cerrar sus cuentas en octubre." Así que hay personas que dicen: "Yo he hecho todo lo que he querido en mi vida, he hecho todo y no me ha pasado nada." Y me parece que en esta tarde tenemos que recordar que Dios es paciente, es uno de los atributos de Dios que más consuelo trae a nuestro corazón. Y continuamente debemos recordar que Dios es paciente, Él es tardo para la ira y Él es grande en misericordia. Está en Éxodo 34:6. ¿Se acuerdan cuando está Moisés ahí esperando ver la gloria de Dios pasar? Y entonces cuando está pasando el Señor y dice la palabra de manera literaria que Moisés solamente ve las espaldas de Dios, esto es lo que escucha: "Yo soy paciente y tardo para la ira", pero sí hay ira. Dios es paciente con sus hijos, puedo decirle. Y trabaja con ellos en amor, forjando poco a poco la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos podemos decir que Dios está trabajando en nuestras vidas, hermanos? Amén. Y esa es una de las características de Dios, que Él está siendo paciente con nosotros para que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero también quiero recordarles esta tarde que Dios es paciente con los pecadores. Él es paciente con aquellos que no creen y no tienen reparos en llamarlos una otra vez al arrepentimiento, y sin importar las veces que haya rehusado venir, está ahí el Señor enviando la invitación. Pero un día puede acabarse la paciencia de Dios. Un día puede decir Dios: "Yo creo que ya fue suficiente. El problema es que usted y yo no sabemos cuál es esa línea. Cuando se pasa de un lado al otro, cuando se acaba la paciencia de Dios y entonces Él visita a alguien con toda su ira." Y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, me parece que el apóstol Pedro dice que algunos la tienen por tardanza. Nos lo dice en la segunda carta, dice. Y lo que les puedo recordar es que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que, ¿qué, hermanos? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, antes de meterme a esta característica de parte de Dios que Él la tiene, es importante que podamos reconocer esto. El Señor no se complace, hermanos, en la muerte del impío. Dice las Escrituras que Él se deleita en la misericordia, Él se deleita en perdonar a pecadores que se arrepienten. La paciencia de Dios tiene un límite. Y hoy es bueno que podamos recordar eso, porque no mucho platicamos ni predicamos de esto. Hay un día en el que Dios dice: "Basta", en el que el pecador cruza una línea invisible que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Y cuando ocurre esto, hermanos, ya no hay vuelta para atrás. No podemos desafiar a Dios. Toda esperanza se evapora y entonces conocemos a Dios con otra faceta. Algún escritor dijo: "En los evangelios conocemos a Jesús entrando en un pollino a Jerusalén como un príncipe de paz, pero cuando Él regrese a juzgar a las naciones, dice que va a venir montado en un caballo y va a venir a juzgar, y no lo vamos a conocer como lo conocimos cuando en los evangelios está entrando a Jerusalén. Ahora es un tiempo donde habría que rendir cuentas. Hay un expastor llamado Rob Bell, estuvo en debate público hace no tanto, fue fundador de una iglesia en Michigan, la iglesia que pastoreó hasta el 2012, era la mayor iglesia de crecimiento en aquel estado, hasta que él abandonó la fe y escribió un libro que se llama El amor gana, está en inglés lógicamente, y él dice en su tratado: el ser humano es en esencia bueno, y nuestro Dios es un Dios de amor más que de justicia. No tendríamos que preocuparnos en lo más mínimo por ninguna condenación futura o posible, porque el final de la historia siempre es que el amor gana. Es el problema. Pareciera ser que ese es el mensaje que ahora abrazamos, que hermanos, usted y yo hagamos lo que nosotros queramos, porque al final el amor gana. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener a un encargado de una ciudad o de dar juicio, justicia, a un juez que vea todos los delitos y que diga: no pasa nada, el amor gana? ¿Usted qué esperaría de esa autoridad y de esa faceta de esa autoridad? Así que hoy quiero tomar unos versículos para poder reflexionar en esta característica de Dios. Y he tratado, hermanos, conforme a me ha tocado preparar este tema, que es breve, mantener el equilibrio, que Dios es un Dios que muchas veces ejecuta su juicio, pero para cuando la ejecuta es porque ya nos dio una ventana de gracia y de misericordia, de paciencia y de perdón. ¿Y cuántos de nosotros estamos aprovechando esta oportunidad? ¿O bien cuántas personas están jugando con fuego, como dice el dicho? Quiero que vaya conmigo a la Epístola Universal de San Judas, apóstol, o de Judas. Está casi al final de la Biblia. Y siempre que vamos a estudiar una parte de la Escritura, tendríamos que revisar si es una historia narrativa, si es una epístola, si es algo poético, si es un evangelio. Y me parece que es importante darnos cuenta que esto es una carta que le escribe un personaje. Y como toda carta, hay una persona que envía el mensaje, hay otra persona que recibe el mensaje y hay el contenido del mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir esta carta, verdad? No tenemos todo el tiempo para abarcar toda la carta, que es de un solo capítulo, pero hay mucho que decir. Pero sí me gustaría apoyarme, y empiezo diciendo que ¿quién es Judas? El versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y ahí me detengo. Judas no se presenta como medio hermano de Jesucristo, sino se presenta como hermano de Jacobo. Y Jacobo es el que usted y yo conocemos como Santiago, que escribió un libro en la Biblia, ahí está, pero Santiago o Jacobo es hermano, medio hermano de Jesucristo. Entonces Judas, traducido en hebreo, es Judá, como muchos Judá que hay ahí, nada más que ya cuando se pone al castellano, bueno, lo conocemos como Judas. Pero una de las características es que él se considera siervo de Jesucristo. Judas no siguió a su hermano mayor cuando su hermano mayor estaba haciendo su ministerio aquí, sino después de que resucitó Jesucristo, él se acerca al evangelio y se convierte en un predicador y anda visitando diferentes lugares, implantando iglesias, y es hermano de un líder muy fuerte en la iglesia de Jerusalén que se llama Jacobo. Entonces, ¿y a quién le escribe, hermanos? Le escribe a, muy probablemente, a judíos, ¿verdad? Por todas las referencias que hay en su libro. Le escribe y les está dando un mensaje contundente. Algo que podemos reconocer de este libro es que él habla en triadas. Todo el mensaje tiene que ver con tres mensajes simultáneos. Por ejemplo, dice que a los llamados, a los santificados y a los guardados. Desde ahí comenzamos a ver su estilo, que no es simple, sino es una intención, y es el mismo lenguaje que utiliza Isaías cuando dice que el pueblo de Israel es, hermanos, llamado, es santificado y es guardado en Jesucristo. Es un triple mensaje para la iglesia de hoy. ¿Cuántos decimos amén? Usted y yo, que estamos hoy aquí reunidos, y aquellos hermanos que hoy nos ven, no debemos de recordar, o no debemos de olvidar más bien, que somos llamados por Dios y que somos santificados por Dios y que solamente Jesucristo nos puede guardar. Y luego mire lo que dice el verso 2, la manera de saludar: misericordia y paz, ¿y qué, hermanos? Y amor. En el mismo mensaje les está diciendo tres cosas. Deseo de todo corazón que mi hermano Rogelio tenga en su vida misericordia y tenga paz y tenga amor y yo sean multiplicados, ¿verdad? Deseo que la iglesia en Getsemaní tengan estas tres cosas, que no les falte nada, que cada familia aquí representada tenga misericordia, tenga paz y tenga amor, hermanos. Una de esas que falte pareciera ser que no está completa esta triada, la plenitud que hay y podemos encontrar en el Señor. Así que me parece importante que Judas nos está recordando quiénes somos en Cristo. Somos gente especial, nos compara con el pueblo de Israel porque ese es el mensaje que está dando a las iglesias nuevas. Son como el pueblo de Israel. Y en el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo les iba a escribir otras cosas, pero me estoy dando cuenta que hay unas situaciones que están pasando en la iglesia que me hacen escribir esto que les estoy diciendo. Y el primer consejo es, por favor, contiendan ardientemente por la fe. La palabra contender tiene que ver con el lenguaje de las olimpiadas de aquel tiempo. Los deportistas están en una contienda deportiva, ¿verdad? Y normalmente tenía que ver con las luchas grecorromanas, ¿verdad? Entonces decía, ¿sabes qué? Judas está diciéndole a la iglesia, yo quiero comenzar diciéndoles y exhortándoles a que luchen ardientemente, ¿por qué, hermanos? Por la fe. ¿Qué tanto está usted y yo luchando? Y luego ardientemente, o sea, con el corazón, y luego por la fe. A lo mejor estamos luchando, pero por nuestros sueños personales. A lo mejor estamos luchando por algún plan que usted y yo tenemos. Pero Judas está diciendo, por favor, les exhorto que luchen. Y luego dice, ardientemente, y luego lo hagan ¿con qué? Por la fe. Otra vez el mensaje, ¿qué, hermanos? Triple, ¿verdad? Y así se maneja Judas. Empieza a decirnos cosas tres veces para que podamos nosotros abrazar el mensaje. Y luego el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. En otras versiones dice, se han infiltrado los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Necesitan plantarse bien. Porque entre ustedes ya se infiltraron algunas personas. Es un mensaje muy fuerte. No está diciéndoles, se va a meter alguien a confundirlos. Dice que ya están allí. Ya se infiltraron como si fuera una misión de espionaje y que van hasta adentro de un gobierno. Hemos visto muchas películas, ¿verdad?, de las misiones que dicen un infiltrado y se van hasta las cúpulas de poder y entonces sacan la mayor información y todo el propósito es derrocar. Judas está diciendo, contiendan porque ya se les metieron hasta la cocina. Y son personas que tienen estas características. Están abusando de la gracia de Dios y están cayendo en un libertinaje. Hacen lo que ellos quieren. Qué importante es mantenernos en la palabra de Dios y saber cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y no abusar de la gracia, como el apóstol Pablo lo dijo, porque dice que esto se puede convertir en un qué, hermanos. La libertad en Cristo, mal entendida, se convierte en qué, hermanos. En un libertinaje. Usted haga todo lo que sea, al cabo, al final, el amor gana. Usted haga lo que quiera, al cabo, al final, Dios le perdona. Usted haga lo que usted quiera, porque al final, mire, Dios es tan bondadoso. Y me parece que esta noche tendríamos que dimensionar este mensaje del hermano menor de Jesucristo, el hermano de Jacobo, de alguien que vio la resurrección de cerca y que sabe, hermanos, que este mensaje estaba atentando contra aquellos hermanos y creo que podemos estar en riesgo. Y también dicen, no solamente entran en un libertinaje, sino que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no creen. Hay una incredulidad. Vivimos tiempos donde hay incredulidad, hermanos. La gente hace mofa de Jesús. La gente hace mofa de Dios. Y no tiene ningún empacho en hasta hacer todo tipo de comentarios, chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que a usted y yo hemos escuchado todo eso. Y me parece que lo que está diciendo la palabra de Dios es, ¿sabes qué? Con Dios, el único soberano, y con nuestro Señor Jesucristo necesitamos creerle. Y se va subiendo de tono. Pone tres ejemplos. El verso 5 habla de un ejemplo, el verso 6 habla de otro ejemplo y el verso 7 habla de otro ejemplo. Gente que se rebeló contra Dios y Dios llegó con su juicio. Pero antes de llegar con su juicio, llegó a advertir, a dar perdón, a dar salvación, a dar todas las promesas. Y me parece que estos tres ejemplos, de manera breve, tendríamos que revisarlos, porque no es un ejemplo. Ha venido Judas diciéndonos mensajes triples y nos va a poner tres ejemplos. Está hablando de los falsos maestros, pero no se está metiendo ni en su teología, ni en sus discursos, se está metiendo en su estilo de vida. Dice, estas personas que ya se infiltraron, dice, están viviendo vidas desordenadas y niegan a Dios. Primer ejemplo. Verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Escogió a un pueblo especial, tomó a Abraham, una familia de Ur de los Caldeos, no porque fuera muy especial, sino por su gracia y por su misericordia. Y los sacó. Y los hizo un pueblo. Y luego, ¿qué creen? Se fueron a Egipto y ahí estuvieron 400 años. Y los liberó. Y en medio de todo eso, estuvo dándoles maná, estuvo dándoles esto, estuvo dándoles lo otro. Pero al final, en el verso 5, dice, algo que produjo que los destruyera fue la incredulidad. No creyeron. Y eso despertó la ira de Dios, la incredulidad. La falta de fe es incredulidad. La falta de confianza en Dios es incredulidad. Pero sí quiero decir que la ira de Dios y la misericordia van puestas juntos. Porque Dios mostró misericordia con Abraham. ¿Y Dios mostró misericordia con quién? Con Isaac. Dios mostró misericordia con cada uno de los patriarcas. Y luego los rescató con brazo fuerte, hermanos. Y luego los sacó y les dio sustento y todo lo que necesitaban. Para que la ira cayera fue porque ya prácticamente la paciencia de Dios había llegado al límite. Dios no viene a la primera que tú y yo hacemos y nos castiga. Dios nos deja. Y muchos de nosotros podemos estar dando vueltas en el desierto para ver qué hay en nuestro corazón. pero llega un momento. La mayoría de los académicos hablan que esto que no creyeron pudo haberse basado en Éxodo 32 cuando el becerro de oro está allá Moisés arriba recibiendo la ley y acá Aarón está dándoles un becerro de oro y le dice, estos son tus dioses. Otros mencionan que tuvo que ver con Números 14 cuando mandan a 12 espías a la tierra prometida y esa tierra ya es de ellos, hermanos. Y 10 de esos 12 espías, ¿qué dicen? No, no creyeron. Solamente dos. Dos creyeron. Vaya conmigo a Números 14, 32 al 35. Ese es un verso que me gustaría que lo leyéramos. Números 14. 32 al 35. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la palabra. En cuanto a vosotros y vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos levantarán vuestras rebeldías, llevarán vuestras rebeldías y hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años y un año por cada día y conoceréis mis castigos o mi castigo. La misión duró 40 días. Y no creyeron y dijo Dios, por esos 40 días de incredulidad, te voy a dar un año. Un año por cada día de incredulidad, 40. Algunos estudiosos dicen que aproximadamente eran 2 millones de personas. Y para deshacer todas esas generaciones, era un equivalente a que murieran 90 personas diarias. 90 personas diarias a lo largo de 40 años para que entonces entraran los que había pasado en la generación y se hubiera terminado la generación de incredulidad. Cada vez que usted y yo dudamos, Dios se ofende. Cada vez que usted y yo entramos en una incredulidad de decir, ¿y Dios podrá con esto? Dios hoy nos da un mensaje. ¿Que no nos ha demostrado Dios su fidelidad y su poder a nuestras vidas, hermanos? ¿Hasta ahorita nos ha fallado Dios? ¿Usted cree que nos va a fallar de aquí en adelante? Así que el primer mensaje contundente para la iglesia a la cual se está refiriendo Judas es, una de las cosas que despertó la ira de Dios es la incredulidad del corazón del pueblo de Israel. Y el mensaje envuelto es el siguiente. Pudieron haber sido mi pueblo especial, la niña de mis ojos, quien los libró en alas de águila, dicen los profetas. Pero aún así, cuando pecaron, mi juicio cayó sobre ellos. Puede ser la persona más especial y la persona más amada por Dios, pero usted y yo no podemos jugar con Dios. Es el mensaje que Judas está diciendo. Segundo ejemplo, regrésese conmigo a Judas. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segundo ejemplo. Dicen que Judas, como tenía un auditorio judío, echó mano de alguna literatura que andaba por ahí, andaba circulando, como el libro de Enoch, del cual se toma algunas escrituras y que muy probablemente esta interpretación que pudo haber andado en ese tiempo era que cuando algunos hombres de Dios, ¿verdad?, se metieron con las mujeres de los hombres, salieron los gigantes y era que los ángeles habían venido a buscar mujeres y tener relaciones sexuales con ellos y no se mantuvieron en lo que eran seres angelicales. Podemos tener muchas interpretaciones, pero lo que yo quisiera decirles es que ni los ángeles pueden estar exentos a la ira de Dios. Aquellos que estaban en la presencia misma de Dios, aquellos que alababan a Dios, aquellos que servían a Dios, aquellos que eran perfectos delante de Dios, en algún momento, tal vez muchos de nosotros hemos podido tener alguna experiencia espiritual de esas muy hermosas que usted dice, no, es que yo sentí muy bonito aquel día, yo en oración experimenté esto, yo fui y me pasó esto. Bueno, ni los ángeles, hermanos, que estuvieron en la presencia misma de Dios cuando se rebelaron, hermanos, también hay juicio contra ellos. Y es importante es que cuando usted y yo pecamos con conocimiento de causa, porque yo creo que todos lo hemos hecho, sabemos que violamos la ley de Dios y estamos en rebelión en contra de Dios. Los ángeles sabían bien lo que estaban haciendo. Y me parece que cuando en el verso 6 está diciendo, abandonaron su propia morada, no guardaron su dignidad, me parece que, por un lado, hermanos, dice los salmos, que usted y yo somos, ¿qué tanto menor que los ángeles, hermanos? Un poco menor que los ángeles. Usted y yo tenemos un lugar especial delante de Dios y tenemos una dignidad y somos gente especial. De ahí usted y yo no debiéramos de bajarnos. No andar como aquellos que en algún momento han metido en su corazón rebelión. Algún escritor ha dicho que estos mensajes triples tienen que ver también con lo que Isaías dijo, que el Señor es santo, el Señor es santo y el Señor es, ¿qué, hermanos? Santo. ¿Usted cree que el apoyo en Isaías de Judas prácticamente en toda su carta tenga que ver una casualidad? Tres, que te quede claro, que nos quede claro, que a la iglesia de allá le quede claro, que a los líderes nos quede claro y que a nosotros nos quede claro esto. Último ejemplo, verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. Vivieron una prácticamente inmoralidad como estamos viviendo en este tiempo, donde todo se permite, todo se puede y puede nuestros jóvenes, nuestros adultos, todos pueden experimentar cualquier tipo de experiencia. Si a ti te hace sentir bien, tú hazlo. No pasa nada. Y qué importante es recordar esta verdad. Sodoma y Gomorra eran las ciudades más grandes en aquel tiempo. Y también nos quiere dar un ejemplo. No importa que sean las más grandes ciudades de su momento. No sé cuáles sean las más grandes ciudades de México, ¿verdad? Pero creo que por ahí vivimos en una de las más grandes ciudades. Si nos rebelamos, hermanos, nadie está exento. Y creo que no es casualidad que el Señor esté diciendo esto, y con esto termino. El verso 11, brinco hasta el verso 11 y dice que hay otros tres ejemplos. Caín, Balá y Coré. Caín ejerció violencia contra su hermano. Balá fue alguien que hizo caer al pueblo. Coré fue un levita que vendió su fe. Y me parece que es importante que usted y yo, hermanos, reconozcamos en esta hora que hay un Dios de juicio que está allí, un Dios de ira, pero siempre nos manda la misericordia por delante. Que si alguno de nosotros en algún momento dice, no me ha pasado nada, algún escritor dijo, es como si alguien que se lanza de un edificio de 20 pisos y va en el piso 10 de caída, dice, no me ha pasado nada. Pero al final sabemos lo que va a pasar. ¿Cuán importante es el mensaje de la santidad para la iglesia en este tiempo, hermanos? ¿Cuál importante es una vida piadosa para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, para nuestros matrimonios? Y me parece que si al pueblo de Israel pasó por esto, los mismos ángeles y las más grandes hermanos ciudades de aquel tiempo se pervirtieron. Todas estas, hermanos, estos tres ejemplos tuvieron la oportunidad de vivir en plenitud. El pueblo de Israel, de entrar a la tierra prometida a todos, de los ángeles estar en la presencia misma. Sodoma y Gomorra no recibieron a una familia, a Lot y a su familia, que en algún momento, hermanos, casi se pierde la familia porque les ganó el contexto. Al final solamente sale ¿quién? Lot y sus hijas, y la esposa todavía voltea y ahí se queda. Media familia se pierde. Así que yo creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que edificarnos, y el consejo pastoral está hasta el versículo 20. No nos podemos ir diciendo está todo perdido, sino Judas nos dice qué debemos de hacer para librarnos de la ira de Dios. ¿Qué debemos de hacer para fortalecer nuestra vida espiritual? Y este es el consejo pastoral antes de terminar con este tema. Y el verso 20 dice, pero vosotros, amados, otra vez le dice, edificados sobre vuestra santísima, ¿qué, hermanos?
Fe.
Qué hermoso es. Su fe y mi fe debemos de catalogarla como ¿qué? Santísima. Subráyele ahí. Está diciéndonos el apóstol Pablo que la iglesia es un edificio que se construye con tres elementos. Y yo quiero darle este ejemplo de una construcción del cual usted y yo somos parte, y lo que usted haga me beneficia o también me perjudica, porque todos somos parte de una familia. Y hay tres consejos. Lo que necesitamos hacer para edificar una fe que sea santa es, número uno, ore en el Espíritu Santo. Ahí está. Iglesia, uno de los ejes para este año como iglesia es la oración. Quiere mantenerse fiel a Dios y que no nos suceda lo que aquel pueblo de Israel, lo que Sodoma y Gomorra, lo que los ángeles que estaban ahí en contacto. Quiere edificar su fe santísima, número uno, ore en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? No solamente estar orando nuestras necesidades cotidianas y decir, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto. Orar en el Espíritu es pedirle a Dios que nos dirija hasta en la manera en la que pedimos, Señor. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y si nosotros confesamos que no sabemos orar, también podemos decirle al Señor, a través de tu Espíritu Santo, enséñame a orar. Pero que cuando ore, ore para que la iglesia de Getsemaní crezca espiritualmente, para que seamos más santos, para que toda rebelión se quite de nosotros, de nuestros jóvenes, de nuestros matrimonios, para que, hermanos, toda falta de sujeción a usted lo mete en problemas con Dios. Esto es lo que está diciendo Judas. Siguiente consejo, verso 21, conservaos en el amor de Dios. Oren en el Espíritu Santo. Dos, consérvense en el amor de Dios. La única manera de que esta familia funcione, porque en una familia hay fricciones, ¿o no, hermanos? ¿A poco no hay fricciones en su familia? Lo único que puede hacer que las fricciones se sobrelleven es el amor. ¿Cómo usted puede pasar por encima muchas cosas? Con amor. ¿Cómo podemos crecer? Llevándonos en amor, pidiéndole a Dios amor. Y lo último es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que cada día digamos, Señor, por tu misericordia no he sido consumido. Grande es tu fidelidad. Eso es lo que está diciendo Judas. Y está diciéndonos, no se les olviden estos tres consejos. Lléveselos a su casa hoy. oremos en el Espíritu, vivamos en amor y también, hermanos, esperando la misericordia de Dios, como aquel que estaba orando en el templo: Señor, sé propicio, se golpeaba, sé propicio a mí, pecador, decía. Y el otro extremo era: gracias, porque yo no soy como él. Que Dios nos quite la soberbia, que Dios nos quite la altivez. Y por último está diciendo Judas que hay tres tipos de ovejas en la iglesia. ¿Usted de cuál es? Verso 22. Algunos dudan. Ovejas dudosas. Y dice el verso: convéncelos. Verso 23. Ovejas que están a punto de caer, arrebatándolas del fuego. Y dice: y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Otros no quieren nada y quieren seguir adelante, seguir adelante. Está bien, la vida es de decisiones. Así que Dios hoy nos habla fuerte. Si usted y yo somos personas que dudamos, afirmémonos. Si somos personas que estamos jugando con fuego, hoy es un buen tiempo para detenernos. Y si somos personas que ya le dimos rienda suelta a nuestra vida y vivimos como una doble cara, hoy la palabra es muy directa. Vivamos en una fe, ¿qué, hermanos? Santísima. Póngase de pie y vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a recordar que Dios es misericordia y Dios también es, ¿qué, hermanos? Sí.